Estamos en comunicación ahora con Gabriel Lerner, del SENAF Nacional. Gabriel, Carlos Castillo, Aldo Mazzini, te saludan desde Antena Libre. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo te va?
Muy bien. Bueno, se aprobó la ley Lucio, esta ley que busca prevenir las violencias y abusos en la infancia, impulsado tras el caso de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado a golpes en La Pampa, por lo que fueran condenado su madre y la pareja de esta. Gabriel, explícale a la audiencia bien de qué se trata la ley Lucio.
Bien,
Perdóname, sí. Porque quería aclarar que la SENAF es la autoridad de alguna manera de aplicación de la ley.
Ahora te lo cuento.
Bien.
Sí, a ver, a partir de la conmoción que provocó el horrible asesinato de este niñito pampeano, se generó un debate en la Comisión de Niñez de la Cámara de Diputados, hubo distintos proyectos de ley, y finalmente se logró consensuar un proyecto que fue votado por unanimidad tanto en diputados como en el Senado. Técnicamente, es la ley de creación del Plan Federal de Capacitación en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Ese es el nombre técnico de la ley. El proyecto, esta ley básicamente tiene 4 temas que para nosotros son sumamente relevantes. Por un lado, obliga al Estado Nacional a desarrollar campañas de sensibilización y promoción del buen trato para niños, niñas y adolescentes, es decir, busca que el Estado Nacional sostenga campañas para modificar prácticas violentas de cuidado de los niños, tratando de promover que haya buen trato, que se respeten sus derechos, que el trato sea con ternura, que el trato sea amoroso por la familia, por la comunidad. Es una definición importante y ya lo estamos trabajando con la ministra Victoria Tolosa Paz para desarrollar esas campañas por los medios. El segundo tema de mucha importancia es la obligatoriedad de los trabajadores del Estado, de todos los niveles y de todos los organismos, de recibir una capacitación obligatoria en derecho del niño, que en eso está trabajando la Secretaría con el Consejo Federal de Niñez, estamos trabajando eso con UNICEF, con universidades nacionales, con los sindicatos del Estado, con el Instituto Nacional de la Administración Pública. Obliga también a que haya una web para que la población pueda controlar la evolución de la aplicación de esta norma, y establece además un principio muy importante que deberá encontrar cauces en las normas provinciales y otras normas nacionales, tanto de procedimiento administrativo como judicial, para asegurar la reserva de identidad y la integridad de aquellas personas que, habiendo tomado conocimiento de una situación de abuso o violencia, se reserve su identidad cuando hagan la comunicación o la denuncia, y se asegure la protección de la integridad en el caso que hubiera riesgo de algún tipo de reacción frente a esta denuncia. La autoridad de aplicación, definida por la ley, es la autoridad nacional, es decir, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, de la que soy el titular en este momento, y que los contenidos, tanto de las campañas como de la capacitación, deben ser concertados con el Consejo Federal de Niñez. Tuvimos a mediados de marzo, cuando todavía no se había convertido en ley el proyecto, pero sabíamos que en algún momento se iba a producir, una reunión del Consejo Federal de Niñez. Tuvimos un amplio debate con las 24 jurisdicciones del país y tenemos unos primeros acuerdos respecto de por dónde va a iniciarse esta capacitación obligatoria.
Bien,
para terminar con una última introducción.
Sí, sí.
Esto en principio, por facultades delegadas y no delegadas de las provincias al Congreso de la Nación, obliga al Estado Nacional.
Claro.
Pero la ley prevé la posibilidad de adhesión de las legislaturas provinciales a este proyecto de ley, para que, mediante convenios con la Secretaría Nacional, tanto gobiernos provinciales como municipales y organizaciones sociales puedan ser parte de este proceso de campaña de sensibilización y también de capacitación a los actores, al personal de agencias del Estado o de organizaciones sociales. Ese es, en términos muy genéricos, la previsión que tiene este texto legal, ¿no?
Bien, estamos hablando con Gabriel Lerner, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación. Carlito Castillo le quiere hacer una pregunta.
Sí,
¿cómo no?
Quería consultarle, ¿se establece un protocolo de acción también en cada uno de los distintos representantes del Estado? Porque digo, con Lucio lo que falló mucho fue el tema que no tanto del sector salud como del sector seguridad ante denuncias y demás, no actuaron adecuadamente o preventivamente para ver qué era que pasaba, a pesar de las denuncias que también había de parte de los vecinos, digo, ¿no?
Bien,
¿no hay un protocolo en eso?
A ver, déjame hacerte una introducción y voy al protocolo. Uh-huh. Aquí hay básicamente dos dimensiones donde deben producirse un trabajo o mejorar los trabajos que uno está haciendo y producir modificaciones. Por un lado, un cambio en los hábitos de las familias y de la comunidad en el sentido de desterrar las prácticas violentas para la educación de los niños, para el cuidado y la crianza de los niños, y para eso se piensan las campañas. Por el otro lado, el tema es cómo responde la aldea, cómo responden las instituciones, cómo responden las organizaciones cuando detectan en una de estas situaciones, y en ese sentido van las líneas de capacitaciones. El tema de los protocolos es un tema también a trabajar de acuerdo a la ley, pero ahí hay que contemplar que las realidades de cada jurisdicción son muy diferentes, es decir, cómo están organizadas las competencias de los poderes judiciales y del gobierno, qué áreas intervienen en este tipo de situaciones. Es diferente en cada provincia las facultades que algunas veces tienen los jueces o las áreas de niñez, los protocolos que hay, que ya existen en muchas provincias, de cómo debe actuar el sistema de salud y el sistema educativo, que son básicamente las otras áreas de gobierno, además de las áreas de niñez, que intervienen en general en situaciones de detección temprana. Así que va a haber alguna construcción de algunos principios generales que deben contemplar los protocolos, pero es una competencia de cada jurisdicción, de cada provincia, definir cómo son esas hojas de ruta. Nosotros lo que vamos a hacer en esta capacitación y en la página web, estamos en un trabajo muy intenso con todas las provincias para que estén a disposición en todo el país, uh-huh, para cualquier actor, qué se hace en cada provincia, cuál es la fiscalía a la que hay que llamar o cuál es la línea telefónica, que suelen ser las 102, que están en las 24 jurisdicciones, o cuáles son las policías a las que hay que dirigirse o cuáles son los organismos de niñez, es decir, que haya un mapa y una hoja de ruta clara respecto de a dónde anoticiar o dónde hacer la denuncia o dónde hacer la comunicación respectiva para lograr una detección temprana. Un tema en el que vamos a trabajar también fuerte en la capacitación, y en eso estamos trabajando sobre textos de UNICEF y de la Sociedad Argentina de Pediatría, entre otras fuentes, es en poder hacer una capacitación lo más precisa posible para que la persona que está atendiendo a una familia en ANSES o en PAMI o en algún o un dirigente de un club social o en una parroquia tengan instrumentos para detectar situaciones de abusos o violencias contra niños y sepa a quién debe anoticiar o a quién debe, dónde debe asesorarse para poder digamos producir algún tipo de interrupción del círculo de la violencia, porque como bien decís vos, de acuerdo por lo menos a la información que proporcionan los medios, yo no conozco la causa de Lucio, en el caso de él hubo denuncias de los vecinos que la policía aparentemente no respondió adecuadamente, hay discusiones respecto de la intervención de la justicia, hay discusiones respecto de la intervención del sistema de salud por el cual el niño habría tenido varias intervenciones hospitalarias, y hay discusiones también respecto de lo que pasó con el jardín. Es decir, en el caso de Lucio, más allá de cómo hayan sido los hechos efectivamente, porque insisto, no conozco la causa, de alguna manera como está presentado socialmente, es un tema que nos obliga a reflexionar. ¿Cómo puede suceder que un niño de 5 años que viene siendo víctima de una violencia sistemática, que es la que finalmente lo lleva a la muerte, no se pudo actuar ni desde las demandas de los vecinos, ni de la familia, ni de la escuela, ni del sistema de salud, ni del sistema judicial? Por eso es muy fuerte como el tema de lo que sucedió con este niño, esa trayectoria dramática, cómo hace para conmovernos a todos y poner todos nuestros conocimientos para tratar de evitar que a futuro situaciones que se vienen desarrollando terminen en una situación tan dramática como el fallecimiento, ¿no?
¿Y está contemplada la denuncia anónima en esto?
Bueno, esa era una de las preguntas. La denuncia, claro, bueno, se hace porque...
en las líneas 102, la Secretaría Nacional de alguna manera coordina, capacita y brinda recursos a todas las provincias para fortalecer y mejorar las líneas 102. De hecho, cuando llegamos a la gestión en diciembre del 19, había 17 provincias que la tenían y la tienen las 24 jurisdicciones. Algunas provincias que la tenían solo por los días de semana, ahora la han extendido a toda la semana. Algunas provincias están con el desafío de llegar a las 24 horas. Y las líneas 102 tienen la obligación de receptar denuncias anónimas. Tienen la obligación de hacerlo.
Bien, déjame aclararte
algo más. En ese sentido, donde habría que revisar las normas, tanto administrativas como judiciales, en el tema de la reserva de identidad del denunciante cuando lo hace en sede judicial o administrativa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Bueno, ahí tiene, claro. Esto tiene que ver con la protección de la integridad, porque, bueno, la ley enfatiza en el deber de comunicar una vulneración, una amenaza, y hay muchos que por ahí no denuncian por temor a alguna situación.
El comentario general es, me compro un problema, claro. La casualidad familia, que me termino comprando un problema, y tengo que ir a la justicia, y además recibir la amenaza de mi vecino, que es el que capaz del golpeador.
En el tema de me compro un problema, ahí hay por lo menos dos perspectivas para mirarlo. Hay un tema que es ideológico, conceptual, de solidaridad, y es un trabajo que es importante. Hay un proverbio africano que dice que para criar un niño hace falta una aldea, es decir, la idea de que una adecuada crianza de los niños solo requiere de la familia, es un concepto que claramente no funciona. Todos tenemos que tener un mayor compromiso y exponernos alguna vez a algunas situaciones cuando hay alguno muy débil o alguna muy débil que está padeciendo. Es decir, ahí hay una interpelación de tipo conceptual, de convocatoria a la solidaridad. Pero también el marco legal argentino no permite represalias jurídicas en el caso de que una persona de buena fe haga una denuncia. Si yo soy un pediatra que atiendo en un consultorio y detecto una situación que podría ser un abuso, puedo comunicarla, debo comunicarla a una autoridad competente, sea el área de niñez, sea una fiscalía o sea la policía, sin que esto tenga represalias. Una de las cuestiones que vamos a hacer en la capacitación es brindar elementos de cómo hacer la comunicación evitando cualquier tipo de represalia legal. Es decir, un médico no tiene por qué emitir opinión, pero sí puede perfectamente decir que detectó este tipo de golpes, que escuchó a la niña decir esto, que eso le llamó la atención y le pide intervención a la autoridad pertinente. Es decir, vamos a ayudar a todos los actores del sistema de protección en sentido amplio a que tengan herramientas para que puedan no tener esos temores. Y al mismo tiempo hay que tomar algunos recaudos donde sí puede haber algún tipo de problemas de integridad de la persona denunciante. Muchas veces en comunidades pequeñas eso aparece como un temor. Es decir, yo soy el médico, vuelvo al caso del médico, con una salita en un barrio, y yo tengo que anoticiar de que detecto una situación de un posible abuso de una niña, y puedo temer, porque todos los días voy a esa salita en el barrio, de que alguien quiera agredirme. Entonces, ahí también hay que adoptar medidas para garantizar la integridad. Y ese es un tema que hay que prever dispositivos en cada jurisdicción.
Claro, está claro, Gabriel. También me parece importante la creación de campañas de concientización.
Absolutamente.
O sea, para que toda la población se involucre, ¿sí? En esta promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Así es. Ese es uno de los mandatos de la ley. En eso estamos trabajando. La ley nos obliga a reglamentar la ley, y por eso estamos con una ronda de consultas. Ya dialogamos con la defensora de niños, niñas y adolescentes de todo el país, hablamos con el Consejo Federal de Niñez, con el Instituto de la Administración Pública, con los sindicatos del Estado, con organizaciones sociales y con tres universidades nacionales. De esa ronda de consultas vamos a tratar de que el decreto reglamentario esté antes de los 90 días que nos impone la ley. Vamos a ver si en el término de aquí a unos 30 días ya podemos tener el decreto suscripto, es decir, no tomarnos los 3 meses y no poder resolverlo en unos 30 o 40 días, cuando terminemos con las consultas y podamos elevarle un proyecto al presidente de la Nación para que salga el decreto. Y tampoco vamos a esperar los 180 días que nos da la ley para iniciar el plan de capacitación. Nuestra planificación nos indica que a mediados del mes de julio vamos a empezar al menos con los trabajadores del Estado Nacional, en la medida en que las provincias vayan discutiendo en sus legislaturas la adhesión a la ley. Vamos a empezar con el Estado Nacional de manera inmediata, porque esa es la manda inmediata que la ley le da a la Secretaría Nacional de Niñez y a los trabajadores del Estado.
Muy bien, Lerner, le agradecemos su atención con Antena Libre.
No, gracias a ustedes por permitirnos explicar esto, que es un tema que nos preocupa, pero que también nos ocupa, y es importante que la población lo conozca. Gracias.
Bien, muchas gracias. Hablábamos con Gabriel Lerner, es un abogado político que se desempeña como secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, analizando y haciéndonos conocer de qué se trata esta ley Lucio. Acuérdense que fue aprobada en el Congreso el proyecto que buscaba prevenir las violencias y abusos en la infancia, impulsado luego del caso de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado a golpes en La Pampa, por el que fueron condenadas su madre y la pareja de esta. Yo no sé qué ha pasado, porque acá hubo una cadena de responsabilidades, como vos decías, Carlito.
Claro, en el hospital justamente
hubo otras atenciones en el hospital.
Los profesionales que lo atendieron por varias veces, haber ingresado por golpes, no hicieron nada.
Y el colegio.
El colegio.
Por ejemplo, y ni hablemos de los vecinos.
Y la policía cuando los llamaron. Cuando fueron a llamar. Porque la que llamó fue una
bueno,
vecina y no le daban policía.
No me he enterado de nada. Personalmente, pues sé de la condena de la madre y la pareja de esta, pero ¿qué pasa con esto? Reiteramos, cadena de responsabilidades que hubo por no denunciar o prestar atención a lo que estaba sucediendo con este niño.